cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos a una nueva edición del Cine del Siglo XX. En esta ocasión y con motivo de la 59 campaña de Manos Unidas, hemos considerado oportuno realizar un programa especial dedicado al mundo misionero. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que hablando de lo que sabemos, es decir, de cómo el cine ha tratado el tema a lo largo de la historia del séptimo arte?
Para toda persona que lo desconozca, Manos Unidas es una ONG cristiana que se convierte en el termómetro de las injusticias que invaden a los países más necesitados. Su transparencia ha sido muy valorada, ya que realizan estados de cuenta muy detallados, explicando a qué se dedica cada parte del dinero que se recibe.
Este año quiere hacer especial hincapié en las mujeres de los países empobrecidos, no solo por los problemas a los que tienen que hacer frente, ya sean lesiones, discapacidades o muerte como consecuencia del parto, sino porque las féminas son el motor económico y eje fundamental donde gira la vida, por lo que parece lógico que Manos Unidas haya elegido para su campaña el lema Madres Sanas, Derecho y Esperanza.
Los proyectos de este año están orientados a la promoción de la mujer, con el objeto de evitar que sufran la ablación del clítoris o abortos y reducir las infecciones que conllevan dichas intervenciones.
Las metas que se han marcado han sido la creación de lugares para educar a la mujer sobre lo que supone la maternidad, fomentar grupos de personas con formación sanitaria, así como construir centros médicos.
Todo ello sin olvidar a los más débiles, los niños, a los que se les proporcionarán los medios para conseguir que reciban una buena alimentación y una atención sanitaria adecuada. Para más información pueden llamar al teléfono 902 40 0707. Lo repito, 902 40 0707.
Antes de comenzar a comentar las películas más destacadas, creo necesario resaltar que el cine español ha hecho una gran aportación al cine misionero, con películas como La mies es mucha, de Sáez de Heredia, Misión Blanca, de Juan de Orduña, Balarrasa, de Nieves Conde, Molokai, de Luis de Lucía o La curiosa Fray Escoba.
Últimamente esa aportación se ha visto reducida considerablemente, aunque Héctor de Gracia Querejeta, una de las mentes más abiertas de nuestro cine, refleja esa función en las áreas deprimidas de Madrid.
También nos ha llamado la atención que dos grandes del cine de acción como Bruce Willis con Lágrimas al Sol y Sylvester Stallone con John Rambo salven en sus respectivas películas a un grupo de misioneros. Es momento de comentar la primera película, pero como siempre Antonio nos va a recordar la dirección del programa.
Cine del siglo XX @radiocine.org. Lo repito, cine del siglo XX @radiocine.org, 20 con números romanos.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando de la primera de las películas que nos ha parecido interesante. Se llama Los Lirios del Valle, una película del año 1963. Normalmente suele ser catalogada como drama, lo que pasa que yo le añadiría lo de tintes de comedia, porque la verdad que es muy divertida. La dirección desde luego corresponde a uno de los grandes de las comedias, aunque no es un personaje realmente importante como otros de los grandes como por ejemplo Billy Wilder, ¿no? Así que podríamos destacar de este hombre, de Ralph Nelson, la película Operación Whiskey, una película divertidísima de Gary Graham. La música corresponde a Jerry Goldsmith. Y bueno, el reparto es realmente interesante. Tenemos a Sidney Poitier, que para mí es uno de los mejores actores afroamericanos de los años 60 y 70. Para que lo entiendan nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, decirles que es como el Denzel Washington actual, que también recibió un Oscar por Training Day. También hay que destacar a la actriz Lilia Scala en el papel de madre superiora, la madre María, que es realmente interesante. Oye, Antonio, tú nos ibas a recordar cuáles fueron los premios de este hombre en esta película, ¿verdad?
Pues sí, Sidney Poitier por esta película consiguió el Oscar, el Globo de Oro y el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín.
Bueno, hay que decir que es una película que pudo romper moldes en la época, ya que se enfrentaba a un actor afroamericano que representaba a la iglesia evangélica protestante frente a un grupo de monjas que representaban a la iglesia católica. Yo creo que fue un paso que se quiso dar hacia el ecumenismo, del que ya se hablaba en el siglo XX, es decir, buscar la unión de todas las religiones cristianas. Explica perfectamente cuáles podían ser los puntos de unión entre unas y otras. puesto que, como hemos dicho, las hermanas contratan a un chico afroamericano al que le dan cobijo y alimento, a cambio de construir una iglesia de un pueblo o en un pueblo de extrema pobreza. Las situaciones cómicas que se producen en la película son desde luego de quitarse el sombrero, sobre todo las que se producen por la falta de entendimiento a causa del idioma, porque ellas son alemanas y quieren aprender inglés. En ella también se explica la actividad misionera a pie de obra, que es el lugar donde las pequeñas acciones suponen una revolución, sobre todo una revolución entre comillas, en los países sobre todo más desfavorecidos o menos desarrollados. Como curiosidad, habría que decir que la banda sonora, mejor dicho, que en la magnífica banda sonora había una cancioncita que se popularizó, que era...
Que era de un anuncio de mayonesa, ¿no, Víctor?
Sí, era un anuncio de mayonesa y era, empezaba así.
Hellmann's, 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 Hellmann's.
Bueno, y después de este pequeño paréntesis, doy paso a mi compañero Antonio.
La primera película que les voy a comentar hoy se llama La ciudad de la alegría y es del año 1992. Está dirigida por Roland Joffé, del que dentro de un ratito les comentaré alguna cosa más por si alguien no lo conoce, y la música es de Ennio Morricone. Los principales actores son Patrick Swayze, Pauline Collins y Ion Puri. La historia que nos cuenta la película es la de un médico llamado Max, que pierde una niña en una operación y decide irse a Calcuta para tomarse unas vacaciones. Como resultado del suceso pasa por una crisis y decide no ejercer más como médico durante una temporada. Allí en Calcuta conoce a un hindú que acaba de llegar a la ciudad buscando trabajo para poder vivir en mejores condiciones y conseguir la dote para su hija. Sin embargo, lo único que encuentran son dificultades. La película es un drama sobre la pobreza basado en el bestseller del mismo título de Dominique Lapierre, sobre los desheredados y la miseria de los habitantes de la India. Tú nos vas a comentar algo más sobre este autor, ¿verdad, Víctor?
Bueno, sí, hay que decir que este magnífico escritor ha escrito sobre todo obras relacionadas o que denunciaban de alguna forma injusticias cometidas en el mundo. Por ejemplo, tenemos una de un viaje por Rusia en la que se denuncia las injusticias del telón de acero, y también tenemos un libro muy interesante, Más grandes que el amor, que es un libro que habla sobre el SIDA y sobre la labor que hicieron los misioneros o las misioneras de la Madre Teresa en relación con este tema. Hay que decir que en la película el personaje de Patrick Swayze en realidad en el libro era un sacerdote, pero en este caso es un médico que decide entregarse a los demás.
La verdad es que las interpretaciones de la película son realmente maravillosas y nos enseñan cómo es la vida de unas personas, sus costumbres, su dolor y su fuerza, y que aun siendo muy pobres siguen teniendo alegría de vivir. Es una película con mucho sentimiento y su mensaje es que debemos ayudar a las personas del tercer mundo siempre que sea posible. Los efectos especiales de esta película, en la que había alguna explosión, escenas con miles de extras y una acusación de asesinato, elevaron el presupuesto a 27 millones de dólares. Por esto la Warner Brothers estuvo a punto de quebrar. Luego, otra curiosidad más es que a pesar de las diferencias con los políticos y los habitantes de Calcuta, el director Roland Joffé intentó hablar con el director indio Satyajit Ray para ceder parte de los beneficios. Joffé lo intentó 3 o 4 veces y ninguna de las veces quiso contestarle el director hindú. Y la última que tenemos, bueno, me quedan dos, es que 2 asistentes del director fueron acusados de asesinar a un periodista. El director del periódico llamado Dasgupta hizo varias acusaciones, incluyendo la de que estaba rodando una película porno. Al final se descubrió que el periodista había muerto de cáncer de pulmón, pero Dasgupta siguió con los ataques e intentó que la autopsia fuera pagada por Roland Joffé. Evidentemente este rechazó todas las demandas, porque la verdad es que yo nunca he visto una película que tuviera más dificultades que esta, ¿no te parece, Víctor?
Pues sí, la verdad que es un colmo de despropósito, desde luego. No sé qué piensas tú. Yo creo también que es importante esta película porque refleja una realidad, sobre todo de los más pobres de la India, en la que se habla sobre todo de las castas más bajas, que son siempre las más perjudicadas en este país tan clasista, por decirlo de alguna manera, porque las clases, si pertenece a una determinada clase, no te puedes salir de ella, y si eres de la clase más pobre, lo llevas bastante, bastante crudo.
Sí, bueno, incluso no te puedes casar personas con dos personas de distintas castas tampoco pueden casarse, creo yo. Y para terminar, tengo una pequeña curiosidad, que es que fue la última película del actor Sam Wanamaker.
Ahora, Antonio, si te parece, vamos a empezar hablando de Patrick Swayze. un actor bastante interesante, que una de sus primeras películas con la que empezó a trabajar fue Rebeldes, de Francis Ford Coppola. Pero las películas que más éxito le dieron a este hombre pues fueron De profesión duro, Dirty Dancing, que le dio bastante fama. Luego hay que destacar tres películas que a mí me parecen quizá las más importantes de este hombre, como son La ciudad de la alegría, Le llaman Body y Ghost, Más allá del amor. Últimamente ha hecho películas que a mí particularmente no me llegan a gustar, no me llenan lo suficiente, como por ejemplo Las minas del rey Salomón, George y el dragón o Secretos de familia.
Bueno, quizá esto puede ser también porque han descubierto que Patrick está enfermo por un cáncer de páncreas. Entonces yo no sé si ya tenía algunos síntomas cuando rodó alguna de estas películas, que puede ser que influyera. Y vamos a darles también una pequeña biografía. Es hijo de un delineante que falleció en 1982 y de la coreógrafa Patrick Swayze, de quien heredó su amor por la danza. Tiene dos hermanas y dos hermanos. Desde niño destacó en el instituto por sus aptitudes atléticas, consiguiendo ganar bastantes pruebas gimnásticas, y también destacó en el fútbol americano. Esta trayectoria deportiva, que podía haber sido muy importante, se vino abajo a causa de unos problemas que tenían en las rodillas y le impedían rendir en la alta competición. Después de desechar esta carrera profesional en el deporte, Patrick estudió ballet en la Harkness Ballet School y en la Joffrey Ballet School, convirtiéndose en el primer bailarín de la compañía de Elliot Feld. Esto lo digo más que nada porque, como curiosidad, porque no creo que a nadie le suenen los nombres de estas escuelas de baile. Pero bueno, tras representar varias obras musicales en el teatro como Gris, Patrick consiguió debutar en el cine a finales de los años 70 al intervenir en la película La fiebre del patín, que es del año 79. La serie Norte y Sur del año 85 lo convirtió en uno de los actores de televisión más populares de mediados de los 80. Y luego también, al aparecer en películas importantes como Rebeldes en el 83 o Amanecer rojo de John Milius, ya se convirtió en un actor bastante importante. Pero como estrella de verdad fue realmente cuando interpretó las películas que tú acabas de decirnos, Dirty Dancing del 87 y Ghost del 90, que son dos de los títulos más taquilleros de aquella época. Además consiguió el tercer puesto en las listas americanas de discos con el sencillo She's Like the Wind, canción que interpretaba en Dirty Dancing junto a Wendy Fraser. Está casado con la bailarina Lisa Niemi, con la que actuó en One Last Dance en el 2003, que está basada en una obra de teatro que escribieron entre los dos. ¿Y de qué película vamos a hablar ahora, Víctor?
Pues ahora lo que vamos a hacer es descansar un poquito, vamos a desengrasar nuestras mentes con un poquito de música. Roxana.
Cortar el aire, y es imposible que la corriente no sople de alguna parte. Aráñame el corazón, encadéname las alas, que siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me desatan. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigue nada el que no se moja. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo, el que no aletea se cae primero. Si quieres verme caer del cielo, tendrás que ponerle ganas, y es imposible que tú me arranques la fuerza que Dios me manda. Aláñame el corazón, envenéname la herida, que siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me la cuidan. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigue nada el que no se moja. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo que no aletea se cae primero. Y se cae primero que se ve vencido, el que no arriesga más de lo debido, el que se cae, se aguanta y nunca se levanta. Hay que nadar hacia la esperanza, alzar el vuelo, intentarlo de nuevo, ir a la vida con el alma en cuero, siempre de frente cuando hay contracorriente, que en la orilla está la suerte. Ay, 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 que estando en la cuerda floja no consigue nada que no se moja. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo, que galetea, se cae primero, primero al suelo, se cae. Ay, 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 que cuando elevas el vuelo, que galetea, se cae primero. Ay, 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 que estando en la cuerda floja, no consigues nada si no te mojas. El que no arriesga más de lo debido, el que se cae, se aguanta y nunca se levanta. Hay que nadar hacia la esperanza, alzar el vuelo, intentarlo de nuevo y dar la vida con el alma y cuero. Siempre de frente cuando hay contracorriente, que en la orilla está la suerte.
Bueno, espero que les haya gustado la canción, que la verdad que tiene una letra con bastante contenido. Ahora, si les parece, vamos a hablar de la película Amar peligrosamente. Una película del año 2003, un drama estadounidense dirigido por Martin Campbell, autor de películas de acción como El Zorro o Casino Royale, que es una de las mejores películas que se han hecho sobre el mítico James Bond. El reparto lo componen Angelina Jolie, conocida sobre todo por la película Tomb Raider, el actor Cliff Owen y la actriz Terry Polo. El argumento de la película es el siguiente. El cómodo mundo de Sarah Jordan, una ingenua americana residente en Londres, da un vuelco cuando Nick Callahan se cuela en un baile para recaudar fondos y hacer un apasionado alegato en favor de los niños hambrientos de África. Atraída por Nick y su causa, Sarah abandona las comodidades de su residencia londinense para viajar a aquel destrozado continente, decidida a ver la realidad del mundo y a experimentar la pasión que Nick ha despertado en ella.
Bueno, Víctor, ¿qué te parece a ti como actriz Angelina Jolie? Yo tengo una curiosidad sobre ella, que mucha gente lo sabrá seguramente, que es cooperante de ACNUR y ha adoptado a bastantes niños de países pobres.
Bueno, tengo que decir que la actriz protagonista es una mujer guapísima, aunque todos dicen que es a base de bisturí. Eso por un lado. Y por otro, hay que decir que es una mujer capaz de comerse la pantalla. Me parece que siempre hace muy buenas interpretaciones. Hay quien la considera un animal cinematográfico como Ava Gardner, pero bueno, yo creo que eso es un exceso. La historia que aquí se cuenta tiene gran intensidad dramática y explica de algún modo todas las acciones de ACNUR en favor de los refugiados, aunque también tiene un punto negro que quizá lo oculta, y es que autoriza o fomenta la práctica de abortos en países subdesarrollados. De todas formas, no podemos olvidar los aciertos en materia educativa y en materia de alimentación, sobre todo de estas organizaciones relacionadas con la ONU. Antonio, tú querías comentar algo de Angelina Jolie, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad es que a mí no me parece una mujer tan guapísima como dice todo el mundo, pero hay una película en la que realmente está bellísima, que es en Alejandro, que actúa junto a Colin Farrell. Ella hace el papel de la madre de Alejandro, Olimpia.
Bueno, si te parece, vamos con las curiosidades y anécdotas. Hay que decir una anécdota o comentar una anécdota bastante, bastante curiosa, y es que comentan las malas lenguas que Angelina Jolie se negó a que Kevin Costner fuera su compañero protagonista. La razón... que era demasiado joven Ben para aparentar ser su pareja. Y hay que preguntarle a esta mujer que entonces qué hacía ella con Billy Bob Thornton. Y bueno, la otra curiosidad es que todos los figurantes que participaron procedían de varias tribus de Namibia y se preocuparon bastante el equipo y el reparto de alimentarles bien y ofrecerles cuidados sanitarios. Y ahora, si te parece, vamos con la película La Misión.
Sí, es una película del año 1986 y dura 125 minutos, o sea, un poquito más de 2 horas. Curiosamente, como la película de las que les hablé antes, está dirigida por Roland Joffé y la música también es de Ennio Morricone, o sea que supongo que deben ser bastante buenos amigos. Esta fue la segunda película que dirigió Roland Joffé y también dirigió Los Gritos del Silencio. Fue el director más joven en la historia del Teatro Nacional Británico antes de empezar a trabajar en el mundo de la televisión. Así, con estos pequeños datos, quizás saben un poquito mejor de a quién me estoy refiriendo. Los protagonistas son Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan Quinn y Liam Neeson. Estamos en América en el siglo XVIII, en la jungla tropical que está por encima de las cataratas de Iguazú. Allí un jesuita, el padre Gabriel, sigue el camino de un jesuita que fue crucificado sin más armas que su fe y una flauta. Al ser aceptado por los indios guaraníes, Gabriel crea una misión llamada San Carlos. A sus seguidores se une Rodrigo Mendoza, un extraficante de esclavos, mercenario y asesino, que encuentra la redención en la misión, convirtiéndose también en jesuita. Después de años de trabajar juntos, se verán enfrentados en una batalla por la independencia de los nativos. Uno confía en el poder de la oración y el otro cree en la fuerza de la espada. Tú nos vas a comentar alguna cosita sobre Jeremy Irons, ¿no, Víctor?
Sí, tengo que decir que para mí es uno de los grandes actores que existen ahora mismo y yo creo que siempre sabe escoger los papeles y hace unas interpretaciones llenas de matices. A mí Jeremy Irons me gustó muchísimo en esta película. El papel que escogió, desde luego, lo considero uno de los mejores de su carrera. Y también tengo que decir que esta película está muy bien adaptada, porque además me he leído un libro de Jesús Sánchez Adalid, una novela que habla sobre este tema, y la verdad es que coincide bastante lo que en ese libro se cuenta con lo que en esta película se narra.
La misión no fue una película típica de los 80. Cuando Rambo y el cine de acción ocupaban las pantallas de los cines de todo el mundo, apareció esta joya que llegó al corazón de mucha gente. Es un film con una fotografía maravillosa y con un reparto excelente. Las actuaciones de los actores, incluyendo a los secundarios como el que hace de obispo, son magistrales. Probablemente la escena final del puente con Robert De Niro sea una de las mejores rodadas de la historia del cine. Pocas veces el efecto de una tragedia ha sido tratado de una forma tan romántica. Y tengo dos o tres curiosidades. Le dieron la Palma de Oro en Cannes y el Oscar a la mejor fotografía para Chris Menges. Tuvo otras 7 nominaciones, entre ellas película, director y música. La mayoría de los indios que participan en la película, bueno, la verdad es que todos eran nativos de allí de Sudamérica, que hablaban un poquito de inglés. Entonces se comenta que les dieron unas cuantas normas sobre lo que tenían que decir, pero no se les dio un guión muy estricto porque no hablaban mucho inglés. Y como digo, se rumorea que hubo un par de escenas que se complicaron muchísimo y tuvieron que repetirse bastantes veces. La mayoría del reparto se puso enfermo de disentería y Robert De Niro fue uno de los pocos que se salvaron. Y ya para terminar con esta película, un pequeño gazapo. Cuando el padre Gabriel está subiendo la montaña al principio de la película, durante un segundito se ven sus botas de escalada y inmediatamente después se ve otra vez con unas sandalias.
Este es uno de los gazapos más divertidos. Hay un libro por ahí de curiosidades y anécdotas del cine que yo creo que recoge este gazapo que tú estás comentando. Bueno, si te parece, vamos a pasar a la última de las películas, que se llama Teresa de Calcuta, una película del año 2003, producida en Italia. El director es Fabrizio Costa. Los intérpretes o el reparto lo componen Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Michael Mann, Laura Morante y la actriz española Ingrid Rubio. Antonio, ¿a ti qué te parece Olivia Hussey?
Pues es una actriz que en los años 70 hizo bastantes películas, entre ellas Romeo y Julieta, del director italiano, ¿cómo se llamaba? Que ahora mismo no me acuerdo el nombre.
Franco Zeffirelli.
Eso, Franco Zeffirelli. Y en la década de los 70 hizo bastantes películas. A mí es una actriz que me gusta y yo creo que aquí, haciendo de Teresa de Calcuta, la verdad es que encaja muy bien en el personaje.
Sí, hay que decir que hizo una película bajo mi punto de vista es la más interesante de esta mujer, o por lo menos el papel que ella interpreta, que fue la película Muerte en el Lino, basada en la novela de Agatha Christie, en la que salía el mítico Hércules Poirot. También en el año 90 hizo Psicosis 4, en el año 2000 El Grito, pero vamos, esas son las películas más interesantes. Y como tú dices, y bien dices, en los años 70 fue la época más gloriosa de esta magnífica actriz. Bueno, el argumento de la película es el siguiente. En Calcuta, crece la desesperación de los débiles y los enfermos y los desheredados. En medio de todo ese sufrimiento hay una monja que sigue su vocación de ayudar a los pobres, curar a los leprosos que mueren en las calles y a los huérfanos y niños abandonados, Teresa de Calcuta. Esa vocación le acarrea muchos problemas y Teresa de Calcuta debe desafiar a diversas autoridades, incluyendo a su propia iglesia. Como curiosidad hay que decir que esta película vio reducido su metraje inicial, que era de alrededor de 3 horas. Hay que decir de esta película que en realidad se trata de una biografía muy fiel que cuenta la historia de una mujer entregada por y para los más marginados de la sociedad india. Sobre todo se centraba su labor en los ancianos enfermos de las castas más pobres. La película también plantea las contradicciones que existen en este mundo, además de explicar las diferentes etapas de una vocación. El acierto de la película es saber explicar cómo la Madre Teresa fue capaz de darse cuenta de la necesidad que tienen los ancianos de recibir cuidados paliativos y sobre todo acompañarlos con muestras de cariño. El punto débil de la película quizás sea su ritmo lento y sobre todo que a veces podría conmover más de lo que lo hace, porque yo creo que las situaciones dramáticas no han sido bien montadas, o por lo menos esa es la impresión que tengo. Y ya si les parece vamos a terminar con una frase de
la película La Misión, una de las que les comentamos hoy, del año 86. La frase es: no somos una democracia, padre, somos una orden.
Bueno, ahora escuchamos, mientras nos despedimos, la canción Niña Candela.
Te llevaré hasta la luna entre nubes de algodón. Yo seré tu caballero.